XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Un satélite es cualquier objeto que orbita alrededor de otro. Los satélites artificiales son naves espaciales fabricadas en la Tierra y enviadas en un vehículo de lanzamiento, un tipo de cohete que envía una carga útil al espacio exterior. Los satélites artificiales pueden orbitar alrededor de lunas, planetas, estrellas y otros objetos celestes. Los satélites artificiales que orbitan nuestro planeta son muy útiles para el hombre moderno. Gracias a ellos, recibimos señales de televisión, de radio y teléfono, y tenemos información valiosa del clima, de nuestro medio ambiente y del espacio. Por su función primordial, podemos dividir a los satélites artificiales en dos grandes categorías: satélites de observación, que recopilan, procesan y transmiten datos hacia la Tierra, y satélites de comunicación, que transmiten y distribuyen la información desde varias ubicaciones en la Tierra. También clasificamos a los satélites por su tipo de órbita. Están los satélites geoestacionarios, que se ubican sobre el ecuador de la Tierra a una altitud de 36.000 kilómetros y que primordialmente son de comunicación. También tenemos satélites no geoestacionarios que orbitan a mediana altura, unos 10.000 kilómetros de altitud, y los satélites de baja órbita, que se localizan entre los 250 y 1500 kilómetros sobre la superficie terrestre. Tras su vida útil, los satélites artificiales pueden quedar orbitando como basura espacial. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. El programa de hoy es el programa número 411, que corresponde a la fecha del martes 21 de junio del año 2011. Un servidor, Pedro Valdés Ada, está aquí, profesor de astronomía aquí de la Universidad de Monterrey, está aquí en cabina. Y vamos a tener esta vez a Edgar Armada, como siempre, desde el Distrito Federal. Y también vamos a volver a tener a nuestro invitado especial de la semana pasada, José Jaime Jimmy Herrera Cortés. Estará aquí esta vez para hablarnos acerca de su hobby, que es la observación de satélites artificiales. Jimmy Herrera ha hecho varios videos de pases de la Estación Espacial, del Telescopio Espacial Hubble, de varios transbordadores. Se ha comunicado también con la Estación Espacial por medio de ondas de radioaficionado. Entonces, pues nos dio la idea de tomar este programa de cómo poder hacer observaciones de satélites artificiales. En el programa daremos algunas pistas de qué secciones, partes de internet pueden ustedes consultar para obtener mayor información de cómo y cuándo poder hacer este tipo de observaciones de los satélites artificiales aquí en la Tierra. Pues bien, nuestras vías de comunicación, como siempre, son el teléfono aquí en la ciudad de Monterrey, el 83-36-4203. Lo repito, el 83-36-4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo, todo pegado, junto, sin guiones bajos, ni mayúsculas, ni acentos, ni nada. Obsesión por el cielo, @gmail.com. Y la vía de comunicación principal últimamente ha sido nuestra página de Facebook. Vayan a Facebook, y busquen bajo Obsesión por el Cielo y nos encontrarán ahí, donde podrán encontrar ligas interesantes de las que hablamos aquí en el programa y también una liga para nuestro podcast. Si no lo pueden escuchar aquí en vivo, lo pueden escuchar a través del podcast, lo pueden bajar de iTunes o lo pueden escuchar directamente de internet a cualquier momento. Esto también, esta información la pueden obtener de nuestra página de Facebook o mándenos un correo electrónico y les damos las dos ligas para que ya la tengan en sus folder de favoritos. Pues bien, antes de empezar nuestro programa, como siempre tenemos nuestras secciones de costumbre y vamos a comenzar con Edgar Armada y con Mónica Blanco con las noticias astronómicas de la semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
El satélite CryoSat de la Agencia Espacial Europea ha generado el primer mapa, solo con datos de enero y febrero, del espesor del hielo marino y del hielo que cubre la Antártida. Se planea continuar la misión hasta el 2013, pero los constructores de la nave creen que podría trabajar hasta el 2017. En la reunión de la División de Física Solar de la Unión Astronómica Americana en Las Cruces, Nuevo México, se ha presentado una serie de evidencias que sugieren que nuestro Sol podría estar entrando en una etapa anómala de muy baja actividad, similar al mínimo de Maunder del siglo XV y principios del XVI. El Sol sigue un ciclo de alta y baja actividad, que dura 11 años, y que puede ser observado fácilmente por su relación con el número de manchas solares. El ciclo actual, el 24, ha sido muy débil, aunque su pico, con un máximo de manchas, debe aún de ocurrir en el 2013. Entre la evidencia citada está la ausencia de una corriente de chorro ecuatorial en el interior del Sol, que normalmente se forma en la etapa de máxima actividad. Otro grupo, además, aporta evidencia de que el magnetismo de la umbra de las manchas solares ha estado debilitándose gradualmente en los últimos años. Les mantendremos informados. El pasado marzo 28, el satélite SWIFT detectó un poderoso destello de radiación, denominado SW1644-57, que tuvo cuatro picos en un lapso de 4 horas. Se cree que la causa de la extraña emisión de rayos gamma fue la caída de una estrella hacia un agujero negro. Se realizaron también observaciones de seguimiento a la detección original con el telescopio Hubble y con varios telescopios en la Tierra. En un censo de eventos transitorios, se han detectado una serie de supernovas que no corresponden a los dos tipos aceptados generalmente hasta ahora. En todos estos casos, y en otros identificados en datos archivados, se trata de supernovas muy lejanas, cuyo mecanismo parece no estar dominado por la radiación como en otros casos. Una hipótesis postula que estas supernovas pueden formar magnetars, remanentes de estrellas con muy alto magnetismo, magnetismo que alteraría el comportamiento de la supernova y sus emisiones. Las investigaciones continúan. Combinando datos de los telescopios espaciales Hubble y Chandra de rayos X, se han identificado agujeros negros bebés que se formaron en las etapas tempranas de la existencia de nuestro universo. Una observación interesante es que estos agujeros negros se encuentran parcialmente ocultos por densas nubes de gas y polvo. Este simple hecho puede ser crucial para las hipótesis actuales sobre la formación de las primeras galaxias del universo primitivo. El resultado se ha publicado en la revista Nature.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando esta semana del martes 21 al martes 28 de junio del año 2011? Recordando que aquí en Obsesión por el Cielo manejamos el horario de verano del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas, para aquellos que quieren hacer alguna conversión. Y pues antes que nada, feliz solsticio a todos los que nos escuchan. Hoy a las 12:16 del mediodía, hora local, entramos ya oficialmente al verano astronómico, en el sentido de que ya pasamos el solsticio de verano, el sol cruzó el ecuador celeste de sur a norte, creo. Así que, no, eso es no. El solsticio es cuando está mero arriba, miren. Y yo doy clase de astronomía y me estoy confundiendo con esto. Solsticio es cuando está en la declinación máxima, cuando cruza el ecuador es el equinoccio, y eso sucedió en marzo. Entonces tuvimos, pues estos días vamos a tener más o menos los días más largos en el hemisferio norte y las noches más cortas, inverso, en el hemisferio sur. Aquí para Monterrey en particular tenemos 13 horas con 45 minutos aproximadamente de día y el resto 10 con 15 de noche. Y pues son noches cortas para hacer observación astronómica, porque estas 10 horas con 15 minutos hay que quitarle unas 2 horas y media o 3 debido al crepúsculo. Entonces nada más va a estar completamente oscuro, digamos unas 7 horas y media de la noche. ¿Qué más tenemos astronómicamente hablando? El jueves 23 a las 6:48 de la mañana tenemos la luna en su fase de cuarto menguante. Esto también coincide con que a las 11 de la noche de ese mismo día también tenemos el apogeo lunar. La luna está en la parte elíptica de su órbita más lejos de la Tierra. Perdón, a 404.271 kilómetros. Domingo 26 a las 4 de la mañana, la luna va a estar cerca de Júpiter, 5 grados al norte del planeta Júpiter. Y el martes 28 tenemos un par de conjunciones más de la luna. A las 2 de la mañana la luna está a 2 grados al sur del grupo de estrellas llamado M45, es un cúmulo abierto de estrellas. Y a las 2 de la tarde está a 1.7 grados al norte del planeta Marte. Entonces Marte debe estar ahí cerca de M45 en Tauro. Martes 28 también a la 1 de la mañana es la oposición del planeta Plutón. Plutón está en dirección opuesta al Sol en el cielo, por eso se llama oposición. Y pues lo podemos ver pues toda la noche casi. Entonces esta es la mejor época para hacer observaciones de Plutón, aquellos que se atrevan a tratar de buscarlo. Yo he tenido la fortuna de ver todos los planetas del sistema solar, incluyendo al ex planeta Plutón, a través de un telescopio así a simple vista, sin usar cámaras ni imágenes así artificiales, sino así a ojo a través del telescopio. Los planetas esta semana: el Sol se oculta a las 8:35 de la noche aproximadamente. Hasta las 10 de la noche, 10:05, está completamente oscuro y podemos hacer ya observaciones de objetos de cielo profundo. Saturno se oculta a las 2:10 de la mañana. Sigue Saturno cerca de la estrella Porrima en la constelación de Virgo. Y lo podemos ver por la primera parte de la noche. Ya nos estamos despidiendo poco a poco de la presencia de Saturno en el cielo. Júpiter es el planeta que sigue. Sale a las 3:10 de la mañana. Está entre la constelación de Piscis y Aries. Y lo alcanzamos a ver un poquito en la madrugada antes de que empiece a clarear. Marte también está en la madrugada. Sale a las 4:50 de la mañana. Y también Venus está en la madrugada, a las 5:55 de la mañana es cuando sale. Pero mientras Júpiter y Marte van a ser más notorios en la noche en los meses que siguen. Venus está acercando al Sol, casi está perdido en la luz del Sol del amanecer y no lo vamos a poder ver por un tiempo mientras esté en conjunción con el Sol. El Sol amanece a las 6:50 de la mañana aproximadamente, pero desde las 5:20 ya empieza a clarear. Entonces esos son los planetas. La Luna, iniciamos la Luna este día hoy con 70% de iluminación, sale del horizonte este a la medianoche más 15 minutos, entonces tenemos las primeras dos horas de oscuridad sin luna. Está en la parte más alta del cielo, transita a las 6:15 de la mañana y después se oculta a la 1:10 de la noche. Hacia el final de la semana vamos a estar ya casi en luna nueva, vamos a tener nada más 9% de iluminación en la luna, va a ser una uñita, como decimos, una creciente muy finita. Sale a las 4:50 de la mañana, tantito antes de que salga el sol básicamente. Está en la parte más alta del cielo a las 11:50 de la mañana, tantito antes del mediodía, y se oculta a las 6:30 de la tarde, que es pues, tantito antes de que se oculte el sol. Entonces eso es, digamos, cómo va a estar la luna esta semana. Pues bien, este es el reporte del cielo por esta semana. Y pues no hay nada más que decir. Terminamos el reporte del cielo. Vamos ya a una pausa, así regresamos más rápido y podemos hablar más acerca de nuestro tema de esta semana, que es cómo observar satélites artificiales con Jimmy Herrera como invitado.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las primeras representaciones ficticias conocidas de satélites artificiales lanzados a una órbita terrestre, las podemos atribuir a cuentos de Edward Everett Hale y Julio Verne a finales del siglo XIX. En 1903, el ruso Konstantin Tsiolkovsky publicó La exploración del espacio cósmico por medio de los motores de reacción, que es el primer tratado académico sobre el uso de cohetes para lanzar naves espaciales. Calculó que la velocidad orbital requerida para una órbita mínima alrededor de la Tierra es aproximadamente de 8 km por segundo, y que se necesitaría un cohete de múltiples etapas que utilice oxígeno líquido e hidrógeno líquido como combustible. En 1928, Hermann Potocnik publicó en su único libro un plan para progresar hacia el espacio y mantener presencia humana permanente. Potocnik diseñó una estación espacial y calculó su órbita geoestacionaria. También describió el uso de naves orbitales para observaciones pacíficas y militares y cómo se podrían utilizar las condiciones del espacio para realizar experimentos científicos. En 1945, el escritor británico de ciencia ficción Arthur C. Clarke, concibió la posibilidad para una serie de satélites de comunicaciones en un artículo de una revista. Clarke examinó la logística de un lanzamiento de satélite y otros aspectos para la creación de una red de satélites, señalando los beneficios de la comunicación global de alta velocidad. También sugirió que tres satélites geoestacionarios proporcionarían la cobertura completa del planeta. Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo en vivo con nuestro tema de esta semana, que es cómo observar satélites artificiales. Entonces, antes de comenzar, quisiera presentar aquí a nuestros invitados, comenzando con Jimmy Herrera. Hola, Jimmy, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto enorme el estar aquí con todos ustedes.
Gracias, Jimmy, por estar aquí. Jimmy, recordarán, estuvo también en el programa pasado hablando de la Agencia Espacial Europea, mexicana. Perdón, se me fue. Estaba leyendo de la Agencia Espacial Europea antes de venir para acá. Pero bueno, y pues ahora nos acompaña también, esta vez desde Pachuca, hablando de satélites artificiales. Y también, como siempre, tenemos a Edgar Armada desde el Distrito Federal. Hola, Edgar.
Hola, Pedro. Me confundí un poco lo de invitados. Pensé que había alguien allí en el estudio. No estaba escuchando el programa, apenas acabo de llegar.
Ah, ok. No, pues muy bien. No, nada más es Jimmy el invitado. Y pues no debo decir que tú eres invitado porque tú ya eres aquí de los colaboradores. Antes de comenzar también, Jimmy, acaba de llamar hace rato Bruno Jiménez y te manda a saludar mucho.
Ah, muchas gracias.
De los radioaficionados aquí en Monterrey. Sí, dice que va a escuchar el programa, así es de que habla bien de los radioaficionados.
Excelente.
Ok. Pues bueno, quería empezar el programa un poquito con lo que vimos en las cápsulas, pero básicamente con la definición y con los diferentes tipos de satélites artificiales. Un poquito de historia ya también la vimos en la cápsula. El primer satélite artificial fue el Sputnik allá en el 57, seguido ya después por cientos y cientos y cientos y miles de satélites, hasta tener pues una gran cantidad de basura espacial. Sí. Yo estaba leyendo, por ejemplo, una estadística de el United States Space Surveillance Network, que es una serie de telescopios que están monitoreando más de 8,000 objetos del tamaño de una pelota de béisbol o mayores en órbita terrestres, de los cuales nada más 7%, 560, son satélites artificiales activos. El resto es basura espacial. Entonces vamos a hablar de estos satélites activos y cómo observarlos. No sé si tengas alguna introducción al tema, Jimmy.
Sí, bueno, pues como bien comentas, Pedro, a manera como de darle un recordatorio, una repasada histórica desde los comienzos de la era espacial, allá en el año de 1957, cuando en octubre fue lanzado el primer satélite hecho por el hombre y puesto en órbita, el Sputnik 1, pues un mes más tarde fue puesto también el Sputnik 2, y todos recordarán cuando se puso en órbita la perrita Laika.
Ay, yo no me acuerdo, entonces, no había nacido.
Sí, y de hecho un año después, en 1958, Estados Unidos, el gran rival de esta carrera espacial, pues respondería el reto con el lanzamiento exitoso de su satélite llamado Explorer. Uh-huh. Y así prácticamente empezaron a realizar una diversidad de lanzamientos con aparatos cada vez más sofisticados, cada vez más equipados con instrumentación especializada para monitoreo, medición de la radiación en altas capas atmosféricas, sobre todo el monitoreo de reentrada de meteoros al planeta, en fin, una serie de experimentos que en su momento, bueno, pues prácticamente fueron parte de los inicios de la puesta en órbita de diversos aparatos. Y bueno, tipos hay muchísimos, la verdad, tipos hay muchísimos, pero el que más prevalece en la actualidad son las de telecomunicaciones. Adelante.
Sí, Edgar.
no dije nada.
Ah, ok, pensamos que dijiste algo.
No. Bueno.
Sí. ¿Quién sabe qué fue ese ruido? Pero yo no fui. Okay. Perdón, Jimmy, continúa.
Sí, no, mira, la mayoría, yo iba, quería decir acerca de esto, y yo estaba viendo también la lista de tipos de satélites que hay. Uh-huh. Están satélites, como dices, de comunicación, son los más utilizados. Están satélites de navegación, están satélites de reconocimiento, están satélites que están observando la Tierra, los de reconocimiento son los espías, están satélites que están mirando el clima, excepto por los satélites astronómicos y los satélites antisatélites, que también son militares, todos están viendo hacia abajo. Los astronómicos son los únicos que miran hacia arriba. Sí. Todos los demás están de alguna manera observando o ayudándonos a nosotros aquí en la superficie de la Tierra. Entonces sí tienen un uso muy importante. Por ejemplo, los satélites de comunicación, pues yo diría que muchos de nuestros radioescuchas no nos podrían escuchar sin los satélites, porque me imagino que muchas redes de internet van por satélite ahora.
Claro, y además pues realmente gracias a la utilización de los satélites pues se ha... por así decirlo coloquialmente, se ha achicado más el planeta. Uh-huh. Sí, con las telecomunicaciones, pues realmente algo que sucede en algún país lejano, pues te enteras en un espacio de unos cuantos minutos, cuantos segundos, inclusive hasta no solamente tienes fotografía de los hechos, sino hasta video, y todo gracias a la tecnología satelital. Y también es cierto, realmente la mayoría de todos los satélites, por no decir un 98-99%, pues están monitoreando el planeta, y el 2 o el 1 restante pues lo están viendo y estudiando pues prácticamente todo lo que hay en el universo, como el telescopio espacial Hubble y diversos telescopios como el Chandra, el COBE, el Aquarius, en fin, hay muchísimos satélites de experimentación para monitoreo astronómico realizados, construidos y puestos en órbita por NASA, por el JPL, también no se diga la Agencia Espacial Europea.
Los rusos son los que tienen más satélites en órbita.
Claro, entonces eso es impresionante, la verdad, la cantidad. Y tú mencionaste una palabra clave que igual ya en el lapso del programa pudiéramos ahondar un poco más, es sobre la basura espacial, ¿no? Que bueno, parte precisamente del programa sobre satélites visibles, pues como el nombre lo dice, pues es precisamente el tener la oportunidad de verlos pasar por el cielo. Y bueno, pues es de lo que vamos a tratar el día de hoy.
Sí, yo estaba...
Yo particularmente nunca he tenido demasiado interés en eso. He visto algunos satélites, los reflejos de los satélites Iridium muy espectaculares. Desde luego los he visto pasar sobre todo al atardecer cuando estoy preparándome para observaciones. Pero sabemos que mucha de la gente que escucha nuestro programa tiene mucho interés en esto, en hacer las observaciones, sobre todo de reingresos, no solo de satélites, de reingreso de naves o de basura espacial, y también gente que los fotografía. Y pues, sí. Como menciona Pedro, es otro aspecto de la astronomía. Uh-huh. Con mucha frecuencia en las noticias astronómicas tenemos segmentos o noticias sobre el estudio astronómico de nuestro planeta, la Tierra. Muchas veces con las mismas técnicas que se pueden utilizar en satélites, en otras lunas o en otros planetas de nuestro sistema solar. Así que, pues es parte de lo mismo, aunque desde el punto de vista de un aficionado, pues es casi un hobby aparte, se complementan muy bien uno al otro.
¿Y qué tipos de órbitas podemos tener en los satélites? Porque los hemos visto pasar de todos lados a todos lados, más o menos. Entonces, más o menos vamos a categorizar las órbitas. Yo creo que todo el mundo conoce los satélites geoestacionarios. Uh-huh. Son los que están sobre el Ecuador a unos, bueno, 35,786 kilómetros de altura sobre el uh-huh. Ecuador. Y a esa altura, estos satélites tienen la propiedad que se tardan en darle la vuelta a la Tierra exactamente un día. Entonces, vistos desde la superficie de la Tierra, siempre están en la misma parte del cielo. Y yo creo que son los satélites los más importantes, o las órbitas más importantes para los satélites de comunicación, para las comunicaciones terrestres, porque así no tienes que mover la antena. La antena la apuntas a donde está el satélite geoestacionario, como todo mundo que tenga DirecTV o Dish o Sky o cualquiera de esos sistemas de televisión por satélite, y ya nada más es cuestión de sintonizar la frecuencia y poder recibir el rebote de la señal de televisión o de radio.
Fíjate que dicho sea de paso, ahora que mencionas sobre los satélites geoestacionarios, muchos de ustedes recordarán a Arthur C. Clarke, que
él fue el primero que tuvo la idea.
Exactamente, en los años 40, muchísimo antes de que iniciase la carrera espacial, en los años 40, él pues ya vislumbraba, ya tenía la visión de que en un futuro, bueno, en aquel entonces, en un futuro, se iba a utilizar pues satélites artificiales que estarían orbitando el ecuador terrestre, precisamente lo que le llaman radio relay, para transmitirse de un lugar a otro radio. En ese entonces, bueno, la televisión no estaba en su apogeo, era la radio, pero ya tenían ya tenía la visión y el diagrama del cómo se iba a transmitir vía satélite en un futuro, pues en los programas de radio y en sí. Y de hecho, se le conoce como el cinturón de Clark, en honor a Arthur C. Clarke, esa la órbita geoestacionaria a la cual haces mención, Pedro.
Sí, que está ahora pues llenándose de satélites cada vez más, y pues los lugares para poner ahí su satélite de telecomunicación pues son muy codiciados para ponerlos ahí. Ahora, esos no son muy observables por nosotros, ¿verdad? ¿Tú no has visto un satélite geoestacionario?
Sí, sí se pueden ver, pero no, vamos, se puede ver como un flash, y esto sucede más que nada en los equinoccios, tanto en el de primavera como en el de otoño. El ángulo de los paneles solares de los satélites geoestacionarios reflejan la luz del sol, y desde tierra se ve como un pequeño flash, y ese sería. Otro tipo de satélite o de órbitas puede ser, por ejemplo, los LEO, Low Earth Orbit. Exactamente.
Que tienen una órbita baja, menos de 2.000 kilómetros.
Sí, no, de hecho, inclusive es como menos de 200 kilómetros.
Menos de 200.
Entre más baja sea la órbita, pues más rápido pasan en nuestro cielo.
Y esos son los que más vemos.
Más alto sea la órbita, más lento, ¿sí? Y en este caso, bueno, pues están los LEO, los MEO y
los MEO son los Medium Earth Orbit. Entre los LEO y los geoestacionarios.
Así es, los GEO.
Y las órbitas geosíncronas, que son diferentes de las geoestacionarias y que pueden cubrir otras regiones geográficas. Pero no están en una posición fija completamente visto desde la Tierra.
Sí, también hay otras órbitas, por ejemplo, las supersincrónicas, que son más allá de la órbita geoestacionaria, que es, digamos, donde dejan todos los satélites que ya no funcionan, los ponen en esa órbita lejana para que no estorben y volver a ocupar la órbita geoestacionaria. Y también está la subsincrónica, que es un poquito más abajo de los geoestacionarios.
Sí, de hecho se le conoce como el graveyard, es como el panteón de los satélites geoestacionarios, cuando ya son inservibles, los ponen precisamente ya muy alejados, y pues para que reingresen al planeta, a nuestra Tierra, pues tardarían cientos, si no miles de años en reingresar, precisamente por la altura que tienen. Entonces, también hay otro tipo de órbita muy curiosa que fue más que nada muy utilizada y actualmente, bueno, se sigue utilizando, por parte de la aquel extinta Unión Soviética, la famosa órbita Molniya, que son órbitas muy excéntricas que cuando están cerca del planeta orbitan más rápido, y conforme se alejan se van como atrasando, se van yendo más lento, porque vuelven a ser atraídos por la fuerza de gravedad, por la misma órbita, y esto lo hacían en aquel entonces, en los años cuando iniciaba la televisión en la Unión Soviética, porque dado que ellos están muy al norte, muy al norte, pues ellos no tienen la capacidad para poner satélites geoestacionarios, porque el ecuador le queda muy abajo. Entonces imagínate, las parabólicas pues estarían casi viendo al ras del suelo. Y en este caso a ellos se les ocurrió lanzar al espacio una serie de satélites llamados Molniya, como parecidos a los Iridium o a los famosos los GPS, que son como en una misma órbita puedes colocar tres satélites. Entonces, cuando va cruzando una por el cielo y se va ocultando ya por el horizonte, del otro lado del horizonte va saliendo otro segundo satélite que va a ser como el relevo. Entonces no se va perdiendo la señal de televisión o de radio, y eso es lo que utilizaban en aquel entonces la Unión Soviética. Adelante.
Perdón, estas órbitas Molniya tienen un periodo de mediodía y en su apogeo se permanecen por varias horas casi fijos en el cielo. Por eso pueden apuntar la antena en esa. Y cuando ese satélite va saliendo de esa área donde está apuntando la antena, entra otro, idéntico, con las mismas frecuencias y lo utilizan de relevo. También lo utilizan los americanos, por ejemplo, para el sistema Sirio de televisión, de radio por ¿cómo se llama? Radio por satélite.
Los XM, por ejemplo.
También utilizan esta órbita Molniya, o una parecida que es una órbita que llaman Tundra, también inclinada
a 63. Sí, esa es la que iba a mencionar, se llama órbita Tundra.
63 grados, pero este tiene un periodo de un día, entonces se mantiene todavía más tiempo en digamos, en ese punto donde la antena está apuntando.
Más que la antena, ya se está utilizando mucho antena omnidireccional, ya no es tanto direccional como las que tenemos en casa cuando tenemos televisión por cable, pues bueno, ahora le llaman televisión por satélite, pues como verán en el techo, pues está un satélite fijo apuntando hacia un satélite geoestacionario. En el caso de estos satélites Molniya y órbita Molniya y órbita Tundra, pues ya no es necesario tener una parabólica viendo en un punto fijo, sino que es otro tipo de antena que se le conoce como antena omnidireccional.
Pues yo tengo
facilitado mucho las órbitas, porque antes sí era una limitación importante.
Claro.
Y por eso la gran demanda que hay por las órbitas geoestacionarias o las órbitas geosíncronas pueden cubrir una región, pero son es más difícil porque hay que ir siguiendo el satélite dentro de cierto rango, ¿no?
Pero por
que
ejemplo,
también pasa un poco con las que mencionan.
Sí, las órbitas geosincrónicas polares pueden ser también útiles para estudiar la Tierra, porque siempre la encuentras más o menos, o sea, como que el satélite está mirando a la Tierra y la Tierra nada más está rotando debajo lentamente. Entonces, una órbita polar y sincrónica te mostraría en la superficie de la Tierra la sombra siempre de la misma manera, por ejemplo. Y entonces los satélites que observan la Tierra pues pueden utilizar este tipo de órbitas un poquito más difíciles de pues traquear o de seguir, pero pues se puede. Bueno,
no, quizá, no sé si estás de acuerdo, Jamie, para concluir este segmento podemos decir que hay muchos tipos de órbitas. Y aunque hay serias limitaciones con lo que se puede hacer con cada órbita, pues hay muchas órbitas que pueden utilizarse en un caso determinado para resolver un problema determinado, ¿no?
Sí, efectivamente. Okay. Efectivamente, y luego pues la tecnología tiende a la miniaturización y estamos seguros que a lo mejor en un futuro pues a lo mejor los satélites geoestacionarios van a ser ya pues como nanosatélites, ¿verdad? Y así van a ocupar pues van a ocupar menos espacio y pues más cantidad de...
Y bajar el costo.
Claro, baja costo, más espacio y pues aunado también a más basura espacial, ¿no?
Bueno, vamos a un corte y regresamos aquí a Obsesión por el Cielo hablando ya ahora cómo vamos a observar estos satélites en estas diferentes órbitas. No se vayan.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La era espacial comenzó en 1946, cuando los científicos americanos comenzaron a utilizar los cohetes capturados V2 de los alemanes para realizar mediciones de la alta atmósfera. Los satélites artificiales nacieron como el resultado de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas superpotencias pretendían llegar a la Luna y a su vez lanzar un satélite a la órbita espacial. En julio de 1955, la Casa Blanca anunció que los Estados Unidos intentarían lanzar satélites a partir de la primavera de 1958. Esto se convirtió en el proyecto Vanguard. Ese mismo mes, los soviéticos anunciaron que tenían intenciones de lanzar un satélite en el otoño de 1957. La Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial de la humanidad desde el cosmódromo de Baikonur el 4 de octubre de 1957. Este programa fue llamado Sputnik. Este satélite emitió unas señales radiales en forma de pitidos al momento de colocarse exitosamente en órbita. Sputnik fue seguido por otros. En el Sputnik 2, la Unión Soviética logró colocar en órbita el primer animal en la historia, la perra llamada Laika. Con el Sputnik, la Unión Soviética sin querer provocó una psicosis colectiva en los Estados Unidos, debido al temor provocado en la población estadounidense ante el gran adelanto tecnológico desarrollado por los soviéticos. Para 1960, los Estados Unidos lanzaron el primer satélite de comunicaciones, el Echo 1. Este era un satélite pasivo que funcionaba como un reflector. En 1962, se lanzó el primer satélite de comunicaciones activos, el Telstar 1, creando así el primer enlace televisivo internacional. Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo en vivo con nuestro tema de los cómo observar satélites artificiales. Antes de continuar el tema, quisiera recordar las vías de comunicación. El teléfono aquí en Monterrey es el 83-36-4203, 83-36-4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo todo pegado, sin acentos ni guiones de ningún tipo, @gmail.com. Y después nuestra página de Facebook, búsquenos en Facebook bajo Obsesión por el Cielo. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en cabina, junto con Sergio Becerra aquí en controles. Y desde el Distrito Federal tenemos a Edgar Armada. Y desde Pachuca, nuestro invitado especial de esta semana es Jimmy Herrera. Pues bien, hablando de los primeros satélites, que fue la cápsula, el Vanguard 1, que fue el cuarto satélite lanzado, todavía está en órbita como basura espacial. Para que vean.
Se les pasó la mano. Por la altura, la que fue puesta en órbita, y entre más altura tenga, más va a tardar en el reingresar a la atmósfera terrestre.
Uh-huh. ¿Sí? Los geoestacionarios hacen, nunca van a regresar.
No, digo, van a durar cientos y no miles de años en que reingrese, pero de que bajan, bajan.
Sí. Pero bueno, regresando ya al tema de cómo hacer las observaciones, o sea, hay cientos de satélites. Y pues, ¿cuál es la mejor hora para hacer observación de satélites?
Bueno, la mejor hora para realizar una observación de satélites es tan pronto se oculta el sol, ¿sí? Cuando se oculta el sol, cuando empezamos a ver estrellas, las de primera magnitud, por ahí, segunda magnitud, ya empezamos a notar una que otra estrellita por ahí cruzando el cielo, del cual, pues, teniendo pleno conocimiento, previsto, en un portal del cual se llama Heavens Above. Heavens Above es un portal auspiciado por la Agencia Espacial de Alemania, y bueno, pues ese es el portal por predilección por todos aquellos que nos gusta el realizar observaciones de satélites. Esta herramienta que uno puede encontrar a través de www.heavens como cielos guión en medio, above.
Perdón, Jimmy, vamos a tener la dirección en nuestra página web y en nuestra página de Facebook y un enlace para los que quieran, pero adelante, termina de decirlo.
Ándale, above.com, y qué bueno que lo pongan ahí en los enlaces, porque así cuando entren, chéquense primero la base de datos en la ciudad en donde se encuentran, en el país donde se encuentran y la ciudad en donde se encuentran, y automáticamente les va a dar las coordenadas geográficas, y ya con eso la computadora va a saber, o el portal va a saber, sobre los objetos que vas a poder tener la oportunidad de verlos, cruzar por tu área, por tu cielo. Y bueno, y es muy interesante, por ejemplo, los básicos, ¿no? Como mencionó Edgar en su momento, los satélites Iridium, que son satélites de telecomunicaciones, son satélites de telefonía satelital, y los Iridium tienen la peculiaridad que tienen unas antenas que son de cobertura de plata, y en un cierto ángulo, conforme van cruzando por el cielo, reflejan en una forma como de un flash que dura entre 5 a 6 segundos el reflejo del sol. Entonces es un evento muy bonito para todos aquellos que nos gusta seguir los satélites, y posteriormente después de los satélites Iridium,
bueno, pues antes de que sigas, yo quisiera mencionar que sí hemos visto muchos satélites Iridium, dan el charolazo, como decimos aquí en México, el reflejo así muy bonito de ser invisibles, empiezan a ser brevemente visibles y después se vuelven tan visibles a veces como las estrellas más brillantes que hay en el cielo, y después desaparecen. Muchos los confunden con objetos voladores no identificados, porque pueden venir desde cualquier dirección. ¿Te acuerdas, Edgar, una vez que salíamos aquí del estudio en Radio DEM y por casualidad volteamos hacia el norte y en ese momento había un Iridium sin que nosotros supiéramos?
Yo recuerdo dos ocasiones, una vez que salimos del estudio justo después del programa y otra vez que salimos explícitamente para observarlo al estacionamiento, porque ya sabíamos que iba a pasar.
Okay.
Y pues tanto de día o de noche es espectacular.
Sí, yo diría que esos son los más espectaculares. Después estaría...
Son espectaculares, sí, porque alcanzan magnitud de menos 8. Sí. Así, cuando estás exactamente en el centro del cruce entre el espejo, que ese satélite está a 800 kilómetros de altura y refleja en el sol, puedes lograr ver el satélite a magnitud de menos 8. Entonces, esos son básicos, sí.
Y también se pueden ver de día. Si sabes dónde están, es más difícil.
Ajá. Otro de los que yo recomiendo muchísimo, del cual no van a tener pierde para todos aquellos que quieren incursionar en esta bonita actividad, es ver la Estación Espacial Internacional, que como ya pues prácticamente ya está terminada a un 99%, tiene unos paneles solares bastante considerables que hace que esta estación espacial, que está orbitando a 400 kilómetros de altura, viajando a 27.000 kilómetros por hora, pues sea un objeto fácilmente detectable pasando por el cielo cuando tenemos pues la predicción, ¿verdad? Uh-huh. Y tan pronto se oculta el sol, empezamos a notar una serie de actividades en el cielo. Podemos ver inclusive satélites muy tenues, como de magnitud 4. Uh-huh. A veces hay unos que dan, o sea, como que giran, se ve prácticamente que giran. En un momento da un charolazo y luego se apaga, y luego vuelve a dar un charolazo y luego se apaga. ¿Por qué pasa esto? Es porque va girando. Uh-huh. También hay muchísima basura espacial, muchísima basura, y es la que más uno puede ver, visualizar cuando uno está haciendo esta actividad. Por ejemplo, los CLR-16, los CLR-18, los Cosmos, también están las etapas de los cohetes Atlas, Centauro, son de los más comunes de los que nos vamos a encontrar en el cielo en el momento que estamos haciendo una observación astronómica. Pues hay quienes también tenemos la suerte de que estás en el ocular observando algún objeto de cielo profundo y de repente ves una estrella que cruza por tu campo de visión, y cuando volteas a ver el cielo, pues va la lucecita así cruzando, ¿no? Da la casualidad. Entonces,
diferenciar,
creo que es una experiencia. Adelante.
Sí, pero no hay que diferenciar también ver un satélite de ver una estrella fugaz. Las estrellas fugaz duran fracciones de segundo, un par de segundos como máximo. Ajá. Los satélites se tardan su buen tiempecito, 5 o 10 minutos en cruzar de un lado del cielo al otro. Entonces también, para que no se confundan con eso.
Los satélites normalmente no dejan una estela brillante, a menos que sea un satélite que está reingresando a la atmósfera.
Exactamente.
Sí, también otra fuente que quisiera, para los que, porque ya se nos va a acabar el tiempo, nos quedan 5 minutos. Qué rápido se pasa el programa, como siempre. Otra fuente que quisiera recomendar, aparte de heavensabove.com, que sí es para principiantes, es de rigor ir a ese lugar, es spaceweather.com. www.spaceweather.com, también la pondremos en la página de internet. Ahí tienen un software que se llama Satellite Flybys, que es para su iPhone o su Android. Y ese automáticamente, donde ustedes estén, obtiene las coordenadas geográficas y te dice cuándo van a pasar los satélites más interesantes. Y te puede despertar, como es en tu teléfono inteligente, te puede mandar una alarma para que salgas a observarlos. Yo lo he utilizado y lo recomiendo altamente. Muy sencillo de utilizar. Creo que es el equivalente a $1 americano lo que te cobran por este software. No sé si alguien de ustedes lo haya utilizado.
Yo no lo he utilizado, no cuento con un equipo como el tuyo, no sé si Edgar.
Sorry.
No, tampoco.
Bueno, no, porque
te digo, yo personalmente no tengo interés en eso.
Porque
no
ellos,
no porque no sea interesante, sino porque uno no se puede interesar en todo lo que hay, ¿no?
¿Sabes? No, sí, también porque una de las cosas que yo les recomendaría muchísimo para todos aquellos que quieren incursionar, hay un software que es gratuito, que lo pueden bajar a través de un buscador, que es el Stellarium.
Sí,
sí, el Stellarium es un software precioso para astronomía, pero es como también planetario. Tiene la cualidad que la última versión ya te predice los satélites y de hecho te los plasma así en simulación, y si tú le configuras para que te muestre los satélites visibles, es muy importante que nos enfoquemos en satélites visibles, no pongamos otros como geoestacionarios o de meteorología, eso porque no, eso no los vamos a ver definitivamente, son los que están catalogados como visibles, esos son los que sí vamos a poder ver. Entonces el Stellarium es un buen software para poder predecir los pasos de los satélites por nuestro cielo.
Si quieren también hacerlo de forma ordenada, la Liga Astronómica Americana, Astronomical League, tiene un club de observadores de satélites terrestres. Si quieren, mándenos también una correo electrónico a los que estén interesados, les podemos mandar la liga o la ponemos en Facebook, donde te dicen ciertas actividades que tú puedes hacer. Por ejemplo, observar 4 satélites activos, 4 etapas de cohete, 2 tripulados, 4 Iridium, multinacionales, para que identifiques de qué nacionalidad es el satélite que estás viendo. Y el objetivo es de que de una manera ordenada pues empieces a aprender acerca de cómo hacer observaciones de satélite.
Claro.
Tienen muchos clubes y muchos grupos.
Sí. Y por último decimos que si quieren ya lo último en hacer observaciones de satélite es tratar de observarlo con un telescopio. Esto es casi imposible porque los satélites se mueven muy raro y en órbitas muy, muy, muy raras comparadas a lo que los telescopios están acostumbrados. Y se necesita una computadora con un software especial que tenga las órbitas de los satélites y que se comunique con el telescopio para que force al telescopio a seguir la órbita del satélite y no las estrellas.
Claro.
Y eso ya se pueden obtener fotografías muy buenas. En el internet hay algunas, ¿verdad? Pero ya estamos hablando de palabras mayores, no para principiantes.
Ya eso es más para monitoreo de plan de contingencia, como cuando los transbordadores, en su momento, cuando el Columbia, hubo una petición por parte de NASA en el que buscaba a aquellas personas que le interesaba el monitorear los reingresos de los satélites y sobre todo pues de las misiones de los transbordadores, y se utilizaban precisamente telescopios con softwares, computadoras especiales para poderle tomar fotografías o video para como plan de contingencia.
Sí, la observación de satélites es definitivamente un hobby de simple vista, y puede uno empezar simplemente acostándose en el atardecer o en el amanecer y ver hacia el cielo y empezar a contar cuántos satélites hay y en qué direcciones van, o con binoculares, ¿verdad? Sería ya no esperar ver nada excepto la lucecita que se mueve.
Claro, pero es muy curioso ver cómo cruza por el campo de estrellas. Realmente es una experiencia muy curiosa que yo les aconsejo que se den una noche para tratar de cazar con previa predicción algunos de los satélites y van a ver que lo van a disfrutar muchísimo.
Sí, también es muy divertido ver de que, ay, le va a pegar a la estrella, le va a pegar a la estrella y pasa cerquitita, pero no le pasa.
Exacto, las coleccionas, por ejemplo, dices, ah, ya me tocó conocer el Hubble, el telescopio espacial Hubble, ahora ya me tocó conocer un Iridium, y ahora ya un satélite ruso, y así te vas.
Ya es como la astronomía, en el sentido de que uno puede empezar con el como hobby, uh-huh. en lo más básico, y luego ir creciendo y creciendo hasta cosas realmente muy, muy avanzadas.
Bueno, sí. Y con eso, pues, tengo que darle las gracias porque se nos acabó el tiempo. Gracias, Jimmy, por estar aquí en estos dos programas.
A contrario, ustedes por la invitación.
Gracias, Edgar, también por estar aquí, como siempre, con nosotros. Y, pues, nos vemos la siguiente semana. El programa va a ser sobre el transbordador espacial. Seguimos nuestra temática de la astronáutica, ya que nada más queda un solo vuelo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.